Primero que nada, quiero dar gracias a Dios por poder estar aquí, todos ustedes, ya la suscrita, y quiero pedir al Señor que por favor tome Él el control de esta reunión. Padre, son tus palabras, Señor, son tus enseñanzas, Señor. Yo solamente soy un medio, Padre. Ya tú dejaste todo escrito en tu palabra, Señor, para que nosotros aprendiéramos. Por favor, toma tú el control de esta reunión, Señor, y que la semilla, Señor, de tu palabra, Señor, crezca y florezca en todos nosotros, Padre Santo. Necesitamos tanto de ti, Señor. Tú eres el pan de vida, Señor, tu palabra, y queremos que llegue a nuestros corazones, Señor. Eso te pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. El tema que vamos a conversar esta tarde tiene que ver acerca de lo que es la mayordomía, ¿ya? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de esto, ya? Partiendo de la base que la Biblia nos enseña que Dios es el creador y dueño de todo. Desde Génesis nosotros podemos ver cómo la Biblia habla acerca de la creación, ya sea del cielo, la tierra, los mares, las estrellas, el sol, la vegetación, los animales. Él creó todo sobre la tierra y finalmente crea al ser humano. Lo coloca en el huerto del Edén con la finalidad de administrarlo. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esa fue la razón por la cual el Señor inicialmente creó al ser humano, al varón. Y luego finalmente Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo y le haré una ayuda idónea. Ese es el propósito de nosotras las mujeres, cuando estamos casadas, ser la ayuda idónea del esposo, quien es el que lleva la cabeza de la familia. Seguimos analizando cómo Dios es dueño de todo y cómo la Biblia nos enseña esto, ¿ok? Podemos ver en el Antiguo Testamento y luego lo vamos a comparar con el Nuevo Testamento, dice. En Deuteronomio dice, fíjate bien los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellas son del Señor tu Dios. El Salmo 24:1 también dice, Jehová, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. También podemos ver en Nehemías que dice, solo tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares, lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postran ante ti. Ya Nehemías tenía una visión más grande del Señor, no solamente lo orientaba a la creación de la tierra, sino que además del ejército celestial, de los ángeles. E Isaías también nos da una visión donde dice, así dice el Señor tu Redentor, el que te formó desde el seno materno, yo el Señor creador de todo, que extiendo los cielos, yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. Entonces nosotros podemos ver efectivamente que ya en el Antiguo Testamento la palabra de Dios nos decía de que Dios era el creador de todo. Ahora, muchos de nosotros decimos, pero yo nunca he visto a Dios, yo no lo conozco, ¿dónde está Dios? Que no lo veo. Si nosotros analizamos esta slide, esta figura, nos podemos dar cuenta que esa es la Vía Láctea, ¿verdad? Eso nos enseñan desde siempre. Si ustedes miran un simple caracol en el patio de su casa, se pueden dar cuenta que se continúa el patrón de creación. Finalmente, cuando vemos la cabeza de un niño, también se maneja el mismo patrón de Dios, del Creador. Y la Biblia en el Nuevo Testamento es más explícito y nos dice que en la persona y obra de Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios y poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Bueno, podemos ver que a través de toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios nos dice cuál es su percepción de las cosas. A diferencia de cómo nosotros vemos, porque nosotros creemos que las cosas son nuestras, pero no son nuestras, son de Dios. ¿Qué es la mayordomía al estilo bíblico? Porque nosotros podemos... Realmente la mayordomía tiene que ver en toda la área de nuestras vidas, no solamente tiene que ver con el manejo de los recursos. Mayordomía es tener la perspectiva correcta en cuanto a lo que consideramos mis propiedades. En realidad son de Dios. Lo que tengo todo es de Él porque Él es quien da todo. La finanza, la familia, es de Él la casa, las propiedades, los vehículos, todo, todo, todo lo que está a nuestro alrededor y que el Señor nos pone en nuestro cuidado es de Él y es para Él. Cuando nosotros recién internalizamos estas cosas, podemos entender que ser un mayordomo tiene dos componentes. Es un privilegio, porque Dios está confiando en nosotros, pero además ese privilegio tiene una responsabilidad de administrar todo según Dios nos enseña en su palabra, ¿verdad? Contiene 500 versículos acerca de la oración, menos de 500 versículos hablan de la fe, pero más de 2.300 versículos hablan acerca del dinero y las posesiones. La forma en que manejamos el dinero afecta positiva o negativamente nuestra relación con Dios. Lucas 16:11 dice, si las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Definitivamente, si nosotros, cómo nos presentemos frente al dinero va a afectar la situación, nuestra relación con Dios. Y en Mateo también el Señor aclara que ninguno puede servir a dos señores. La riqueza y el dinero compiten con Cristo para tener el señorío de nuestras vidas. Por eso es que 16 de 38 parábolas Jesús enseñó y habló acerca del dinero. Y aquí quiero hacer un alcance de que el dinero no es competencia para Dios. ¿Ok? No estoy contradiciéndome con lo que está escrito. Dios no tiene competidor, pero nosotros en nuestro corazón le podemos dar el valor al dinero que no corresponde. ¿Cómo funciona esto del dinero en la sociedad actual? Porque efectivamente tiene un impacto bien grande en nuestra vida. Vamos a poner un ejemplo que una persona vive 80 años, ¿ya? Y de los 80 años, a partir de los 18 años, a ti te dicen, tú eres mayor de edad, eres adulto, puedes trabajar, traer tu dinero. Prácticamente el 78% de tu vida vas a tener que manejar recursos que son de Dios. Por lo tanto, ¿creen ustedes que será importante conocer la visión de Dios en cuanto al uso del dinero? Yo creo que sí, ¿verdad? Ahora existe una paradoja, que las personas manejamos alrededor de muchos años dinero y cuando llega el momento de la jubilación la gente está más pobre que antes de y pasó toda su vida trabajando. ¿Y qué hizo con el dinero que tuvo en ese periodo de tiempo? Cuando Dios lo que quiere es que nosotros tengamos, podamos vivir de una manera tranquila y prever todas estas cosas cuando nosotros seamos adultos. Y ahora sucede que no solamente aquí en este país, en los Estados Unidos, sino que en muchas partes ya la gente a los 65 años no se puede jubilar porque ya no puede mantener su estándar de vida y tienen que continuar trabajando. La jubilación viene de júbilo. Se supone que la persona debería estar feliz y decir, bueno, ahora voy a disfrutar. Sin embargo, no es así. Casi el 50% de los divorcios y separación de familias se deben a problemas económicos. Qué impresionante que algo que es secular, que nosotros si lo llevamos de acuerdo al modelo bíblico, no debería ser causa, pero es motivo de que la gente se separe. Cuando entran problemas económicos, la familia entra un estrés, entra en conflicto, los esposos discuten, los hijos también se ven afectados con la situación. Realmente es bien complejo. Ahora también hay un mito de parte de nosotros los cristianos que creemos que con dar el diezmo, le dimos el 10% a Dios y el 90% lo gasto como el mundo quiere que lo gaste. Y eso no es así. Y no es que Dios nos va a controlar y nos va a decir, mira, todo lo que tú tienes es mío, sino que Dios te dice, mis posesiones los dejo a tu cuidado, úsalos de una manera sabia, como Él quiere que nosotros lo usemos. También nosotros estamos en un mundo que es muy invasivo. La publicidad siempre nos está llegando información, sea por el correo, sea por el correo tradicional, te llegan revistas, muchas cosas que nos están ofreciendo, entre comillas, la gratificación inmediata. Nosotros sabemos como cristianos que nosotros no podemos estar, no nos podemos activar o reaccionar frente a esas ofertas de la publicidad, esos llame ya y todo eso que te prometen algo que realmente no existe. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del uso del dinero ya? Porque esto no se trata aquí de lo que cada uno piensa, sino que es la visión de Dios que nosotros la podamos aprender y aplicar en nuestra vida. Para el Señor es importante la fidelidad y la justicia. ¿Dónde lo dice aquí? Lo dice en Lucas, el Señor Jesucristo dice: la persona fiel en lo mínimo también es fiel en lo mucho, y la persona injusta en lo mínimo es injusta también en lo mucho. Entonces, si nosotros podemos ver acá, cuando estamos frente a un recurso de dinero, el Señor no nos está mostrando la cantidad. A él lo que le importa es cuál es nuestra actitud frente a ese dinero. Si vamos a ser justos, si vamos a ser tacaños, si vamos a ser egoístas, si vamos a ser generosos. Y también habla de la justicia, que nosotros con esos recursos que hemos recibido no seamos injustos en el uso. Por lo tanto, dice el Señor, si ustedes no han demostrado ser fieles en lo que tiene que ver con riquezas injustas, ¿quién les encomendará lo que es verdadero? Y aquí muchas veces nosotros, frente a los problemas económicos, lo que hacemos es ponernos en una situación de queja. Nos quejamos, decimos: Dios, ¿por qué no tengo otro trabajo? ¿Por qué no me suben el sueldo? ¿Por qué los gastos son más que lo que yo gano? Entonces, yo creo que ante a esas preguntas, que no sé a ustedes, pero por lo menos a mí en mi caso, yo me los hago esas preguntas, hay que buscar las respuestas que Dios nos da. El Señor también dice que si no han demostrado ser fieles en lo que tiene que ver con lo ajeno, y ahí es importante que nosotros entendamos que lo que nosotros creemos que es nuestro es de Dios, y Él nos está diciendo: oye, si es lo que yo te presto, yo te pongo a disposición, no eres justo, ¿quién te va a dar lo que es de ustedes mismos? También él aclara que ningún sirviente de casa puede ser esclavo de dos amos, porque o odiará a uno o amará al otro, o se adherirá a uno o despreciará al otro. No pueden ser esclavo de Dios y de las riquezas. La fidelidad y la justicia construyen nuestro carácter. Cuando nosotros estamos frente a situaciones donde tenemos que obedecer a Dios, a pesar de que nos guste el tema de los bienes, el confort, la comodidad, y nosotros somos capaces de seguir a Dios, estamos formando el carácter que el Señor quiere que formemos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que anhelar escuchar lo que el Señor dice en Mateo 25:21: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo tu Señor. Ahora, aquí tenemos un ejemplo que habló el pastor hace un ratito acerca de la importancia del dinero en nuestras vidas. Tenemos la historia de Jesús justamente cuando habla con este muchacho que vino corriendo. O sea, es un hombre que reconoce a Jesús y arrodillándose delante de él. Qué importante ver que el hombre tenía la intención y quería, cuando ve a Jesús, lo reconoce, se acerca y le pregunta: buen maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, solo Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio. Y el Señor así le habla de los mandamientos. Y el muchacho le responde a Jesús: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, él conocía la ley, él se apegaba a la ley. Y Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Entonces vienes y me sigas. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. ¿Ya? Ahora, si analizamos bien lo que explicó anteriormente el pastor acerca de una cosa te falta, un pequeño detalle tenía. Y eso lo encontramos la respuesta en Mateo 22, 37, 38. También lo podemos ver en el Antiguo Testamento, pero él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Entonces, Jesús efectivamente sabía que ese muchacho quizás era un religioso, un hombre que había seguido todos los mandamientos a partir del segundo mandamiento en adelante. Ves que él nombra, no hurtarás, amarás a tu padre y a tu madre, y él dice, todo lo he cumplido. Pero él tenía un problema, el amor a las riquezas. Ese amor era un estorbo para su relación con Dios. Y Jesús, por eso que dice, lo amó y lo confrontó y le dice, mira, deja eso que te está apartando de Dios, deja todo eso de lado y sígueme. Él quería ir a la vida eterna, él quería ir, pero efectivamente cuando se vio frente a la necesidad de desprenderse de las cosas que él amaba, decidió dejar a Dios y quedarse con sus riquezas. Qué importante que nosotros nos hagamos esas preguntas también cuando de repente tenemos una oportunidad de un nuevo trabajo, un nuevo proyecto. Quizás decimos, mira, voy a emprender un negocio que me voy a ganar no sé cuántos miles, pero ¿dónde va a quedar mi relación con Dios? Nosotros como cristianos tenemos que hacernos esas preguntas, porque es muy fácil alumbrarse y de repente dejarse llevar por algo que uno lo ve como al momento deslumbrante. Y es importante porque el dinero efectivamente, como hablamos anteriormente, sí se puede convertir en un ídolo. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos. Es bien sutil, pero se puede dar. Entonces, la Biblia, frente a ese anhelo de convertirnos en ricos, el Señor nos hace unas advertencias, dice. El apóstol Pablo dice a Timoteo, los que quieren enriquecerse caen en la tentación. Va a haber tentación cuando buscamos enriquecernos y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Nuestros deseos son infinitos. Nuestras concupiscencias, que dice el apóstol Santiago, es una cosa desenfrenada. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a buscar enriquecernos, esos muchos deseos nos van a volver esclavos. Esos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Y aquí es donde él hace la salvedad, que es muy bueno entenderlo, que el dinero no es malo en sí, pero el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice. Porque por codiciarlo, porque no es solamente un anhelo, cuando lo estamos codiciando como un deseo, como lo más importante en nuestra vida, muchos se han desviado de la fe y han causado muchísimos sinsabores. Entonces la Biblia nos explica que está bien, nosotros tenemos que trabajar, ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, pero también tenemos que tener cuidado de dónde ponemos nuestro corazón. Y Eclesiastés nos da una enseñanza que para mí ha sido fundamental en todo este estudio, además de toda la palabra de Dios, que dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Definitivamente el corazón nuestro solamente puede estar lleno cuando estamos en Cristo. Cualquier cosa donde nosotros pongamos nuestro corazón no nos va a saciar nunca. Y por eso que hay tanta gente rica que es pobre por dentro. Hay gente que está tan insatisfecha, hay gente que sigue buscando lo que no tiene. Y en Cristo nosotros tenemos esa bendición, tenemos la palabra de Dios, que Él nos da todo. Él es el único que va a poder llenar lo que nos falta. Y además dice que eso es vanidad. Y con respecto a los ricos, porque siempre van a haber ricos y van a haber pobres, el apóstol Pablo dice, mándales que no sean arrogantes. O sea, si ya tú tienes, el Señor te puede dar. Abraham fue un hombre rico, Job fue un hombre rico en la Biblia, pero habla aquí de la arrogancia. Ni pongan su esperanza en la riqueza. que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. ¿Se dan cuenta quién es el que nos puede dar la abundancia? La Biblia lo explica claramente, es Dios, no es la riqueza. También Eclesiastés nos dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Yo no sé si aquí hay alguien rico en esta sala, yo no lo soy, pero si en mi condición me ha costado a veces pegar el sueño, imagínense una persona que tenga posesiones, que tenga riqueza, que tenga negocios, que funciona la bolsa de valores, o sea, es una cosa de verdad muy estresante. Y el problema está que como te consume tanto y te invaden las preocupaciones, uno empieza a dejar de lado al Señor. Y eso es lo más importante, a que nos llama el Señor Jesucristo. Y entonces, como reflexión, vamos a poner aquí que el dinero es la más común de todas las cosas temporales. Eso lo dijo el apóstol Pablo en el párrafo anterior. El dinero va a moldear nuestro carácter. En el proceso nosotros de obtenerlo, ahorrarlo, usarlo, darlo y de rendir cuentas en su uso. Es impresionante cómo nosotros vamos a ser probados y el Señor va a ver lo que dijimos al principio, la fidelidad y la justicia en todo este proceso, desde adquirirlo, porque si para nosotros adquirir el dinero tenemos que no hacerle caso a Dios, hacer cosas incorrectas, Él va a estar viendo. Entonces, de verdad, ir detrás de algo que es tan pasajero y tan temporal no vale la pena como las riquezas que nos tiene el Señor en su gloria, en esta y en la próxima vida. Ahora, vamos a hablar, este es un tema que nosotros pudiéramos hablar un par de semanas, porque de verdad no solamente vamos a hablar de deuda, sino que también tiene que ver con ahorro, con finanzas, inversiones. Pero en honor al tiempo vamos a hablar de dos temas. Y es un tema que es bien apremiante en la vida. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez tener una deuda, pero yo antes de conocer al Señor tuve que pasar un periodo muy duro de mi vida con las deudas y de verdad que no se lo recomiendo a nadie. Y con respecto a esto, la Biblia también nos da explicaciones. Dice, si nosotros nos endeudamos, estamos suponiendo arbitraria o irresponsablemente que en el futuro tendremos suficientes recursos para pagar nuestras deudas. Estamos dando por hecho que vamos a tener trabajo, que vamos a tener salud, que vamos a tener negocio, que vamos a ser inversionistas exitosos y vamos a tener vida para pagar las deudas que estamos teniendo en este momento, las que estamos contrayendo. ¿Qué nos dice la Biblia frente a esto? Porque nosotros cuando vemos una oferta buena y nos dice, mire, venga y cambie el carro del año y dé nada y sáquelo y endeúdese a 60 meses, 70 meses y el otro año te dice lo mismo, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y decir, Señor, esto que me está mostrando el mundo, que se ve tan lindo, que se ve tan rimbombante, ¿qué me dices tú acerca de eso? Que la vida es una incertidumbre, nos dice la palabra de Dios. Santiago dice, sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparecer por un poco tiempo luego se desvanece. Más bien debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El siguiente párrafo de Santiago dice que en nosotros hacer planes de manera es algo jactancioso y hasta arrogante de nuestra parte decir, mira, voy a hacer esto y esto. Oye, pero un poquito, si es que Dios lo permite. El apóstol Pablo nos dice en Romanos que paguen a cada uno lo que corresponda. Si tiene que ver con impuestos, si tiene que ver con contribuciones, también nos habla no solamente del aspecto del dinero, sino que, por ejemplo, el tema del respeto y el honor también se debe dar. Nosotros no debemos, de repente, si alguien tenemos que rendirle respeto, ¿ya? Y manejar nuestras relaciones interpersonales con respeto, también es eso. Es importante que nosotros lo hagamos de la manera como Dios nos explica. No reprimamos esas cosas. Y también la Biblia nos dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser de amarse los unos a los otros. Qué bonito lo que Dios nos aclara aquí, ¿ya? Dice, la única deuda que nosotros podemos tener es amarnos como hermanos, los unos a los otros. Amar a Dios, por supuesto. Entonces, no tengamos esa deuda. Yo los invito a que no tengamos esa deuda de amarnos y, que nos amemos y que no contraigamos deuda económica. Hay un ejemplo en la Biblia que habla cómo salir de las deudas, porque la palabra de Dios es transversal y nos enseña todo tipo de cosas. Había una viuda en la época del profeta Eliseo, la cual se encuentra frente a una situación como esta. Esta mujer dice, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que el siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Aquí hay unas explicaciones espirituales que son bien importantes. Primero que nada, que los hijos de Dios también nos morimos. O sea, nosotros no podemos pensar que porque somos hijos de Dios no nos vamos a morir, ¿ya? Y se puede morir el esposo y no queremos que se muera, pero puede suceder, ¿ya? Y en este caso, este hombre era un hombre genuinamente que seguía al Señor. Pero él había tomado unas deudas. Y en ese momento, para salir de las deudas, el único bien que ella tenía era sus hijos. Por lo tanto, ellos iban a quedar esclavos, iban a entrar en servidumbre por la deuda que había dejado el padre. Obviamente ese padre cuando tomó esa deuda no sabía que se iba a morir. Pero bueno, sucedió. Y así es la vida. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y entonces esto es bien importante porque la mujer de Dios hizo lo correcto, se dirigió a donde tenía que ir, a un hombre de Dios. No fue a una casa financiera, no fue al banco, no fue a hablar con la vecina, nada. Se acercó al hombre de Dios para recibir un consejo. Y ella le dice, solamente tengo aceite. Y entonces él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y encierra tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, ya no hay más. Entonces cesó el aceite. Y entonces aquí también podemos ver nosotros que primero la mujer hizo lo correcto. Frente a una situación imprevista y que estaba con un problema económico, ella se acercó a un hombre de Dios. El hombre de Dios le dio un plan. Le dijo, ¿qué tienes tú para dar? Y ella le dijo, bueno, yo no tengo nada excepto aceite. Ok, con ese aceite que tienes, ve y haz lo que yo te voy a decir. Entonces es bien importante que nosotros también, cuando estemos en una situación de deuda, no solamente nos quedemos en una actitud pasiva de decir, ¡ay, cómo voy a resolver este problema! Sino que también ir y activarse. Ella tenía algo para dar, que era el aceite. Ahora, ella no cuestionó en ningún momento, oye, tengo poco aceite. Nosotros normalmente tenemos esas actitudes, pero ¿cómo? Si solamente tengo poco aceite, pero si ella hizo caso, y eso es bien valiente, bien valioso, ¿ya? Ella hizo caso, involucró a su familia también, porque cuando estamos pasando la época de las vacas flacas, es importante involucrar a los hijos también, ¿ya? Tanto en el apoyo, en cómo ahorrar, como también si alguno puede ayudar a generar recursos, bienvenido sea. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, se acabó el aceite. Y aquí el aceite representa la provisión del Señor, porque ellos a lo mejor no tenían una cantidad de aceite, no sabía cuánto aceite tenía, pero ella fue y actuó con fe. Y cuando actuamos con fe, Dios provee, de verdad. Y entonces Dios hizo la obra de darle la provisión. Y vino luego a ella y contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivid de los que les quede. Si ustedes se dan cuenta, ella hizo un plan de acción, ¿ya? Tomó la palabra de Dios, activó la fe, hizo la parte de ella, Dios proveyó, y ella vendió, y con eso, ¿de qué liberó? A sus hijos de la esclavitud. Entonces, las deudas siempre nos van a traer alguna forma de esclavitud, alguna carga, algún peso. Por lo tanto, por eso es que la Biblia nos advierte a que nosotros seamos cautos cuando nosotros tomamos ese tipo de decisiones que van a afectar nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestra familia, y a veces con la relación con todos nuestros familiares también, porque a veces estamos en una situación de, cuando estamos bien, todo el mundo nos visita, y cuando estamos mal, no queda nadie alrededor nuestro, ¿no? No sé usted, pero por lo menos yo es lo que he vivido, ¿no? Aquí vamos a dar un pequeño ejemplo de un presupuesto familiar, ¿ya? Nosotros como cristianos tenemos que tener la capacidad de administrar los recursos como Dios dice, poniendo obviamente los diezmos, poniendo nuestras ofrendas, poniendo todo lo que ingresa a la casa y todos los pagos, los compromisos comerciales. Usted no tiene que ser contador, tiene que saber que tanto dinero ingresa y tanto dinero sale de la casa. Y dependiendo de lo que Dios ha provisto para como salario nuestro, nosotros ajustar e incluir a Dios en nuestro presupuesto. Y ahí es donde se prueba la fidelidad y la justicia. Y créanme que efectivamente Dios va a ver el deseo de nuestro corazón, cómo nosotros actuamos, y Él va a ir dando más. Como decía la parábola de Jesús, si somos fieles en lo justo, en lo poco, el Señor nos va a poner sobre lo mucho, ¿verdad? Ahora aquí, este es un pequeño ejemplo, realmente no podríamos decir que siquiera es un ejemplo del interés compuesto, pero es importante que nosotros analicemos cómo funciona el mundo allá afuera y que todas esas luces que nos dicen, oh, y si esto todo es bonito y vamos a gastar el dinero y esto es fácil, llévelo a su casa. Vamos a ver un ejemplo de que usted se compra un producto en $1,500, pero ese mismo producto lo usó utilizando una tarjeta de crédito. No esas que dicen 10 meses precio contado, sino de las que tienen intereses, porque también hay tarjetas de crédito y tarjetas de crédito. Suponiéndose que usted tuvo un problema y se atrasó 5 días en el pago, o hizo el famoso pago mínimo, nunca paguen el mínimo en las tarjetas de crédito. Eso es una mentira. Lo que están haciendo es pagar intereses, pero la deuda se está alargando y se está creciendo, porque después lo que usted debe va a seguir interés sobre interés. Tuvo un percance, tuvo que una emergencia, llevar al hijo al médico, no pagó ese mes esa tarjeta de crédito. La deuda final terminamos pagando hasta el doble del precio inicial. Así que tenemos que ser cuidadosos con ese asunto del uso de las tarjetas de crédito. Y finalmente, si nosotros no tenemos el dominio propio para manejar este tipo de productos tributarios, o sea, perdón, mercantiles, no sabemos realmente el impacto que va a tener el uso de la tarjeta de crédito cuando alguien le mande una a su casa, porque a uno le llega a la casa hasta con el nombre, ¿no? Haga esto, hermano. Cirugía plástica, rómpala. Si no la sabe usar, si no ve cuál va a ser el efecto en su vida, rómpala. No tome todo lo que el mundo le ofrece. ¿Qué dice la Biblia acerca de ser fiadores? Porque este es otro tema también que se da mucho en las familias y a veces dentro de las iglesias. Yo he sabido que pasa, ¿ya? Ser fiador representa una atadura. El salir fiador es un compromiso espiritual. Así que el que sirve de fiador se coloca una atadura, a partir de ese momento se convierte en dependiente del cumplimiento y la puntualidad de la persona por quien se ha comprometido. Yo no sé ustedes, yo nunca he sido fiador de nadie, de verdad. Nadie me ha pedido eso todavía, ¿no? Pero sí he visto gente que realmente ha pasado bien duro por aceptar la fianza de otra persona y la persona no pudo pagar y bueno, y termina pagando el que asumió el compromiso. El fiador corre un riesgo de perder todo. El que salga de fiador le corresponderá desembolsar para pagar la deuda en el caso de que el deudor principal no pueda pagar o se desaparezca. Es por eso que Salomón en Proverbios nos dice: El hombre falto de entendimiento presta fianza y sale por fiador en presencia de su amigo. Esto a lo mejor nosotros podemos verlo, wow, me suena duro, es como yo debería ser mejor con un hermano si alguien necesita una fianza. Pero la Biblia nos dice claramente que actuar de esa manera impulsiva, sin consultar a Dios, es tener falta de entendimiento, ¿ya? Y prestar fianza. ¿Por qué? Porque normalmente la persona que te va a pedir ese favor va a ser una persona que te va a mostrar una situación. Oye, yo te voy a pagar, cuando decimos en el pedir no hay engaño. Pero después a la larga se te puede perder el dinero y se puede perder la amistad. Entonces, ¿por qué nos vamos a exponer nosotros? ¿Por qué nos iríamos a poner en una situación de pagar deudas ajenas? ¿Qué nos dice Proverbios? Dice, no seas de aquellos que se comprometen ni de los que salen por fiadores de deudas. Eso es lo que nos explica la Biblia, ¿ya? Finalmente, para ir cerrando ya el tema, vamos a hablar de unos versículos bíblicos que es bueno que cada uno de nosotros los interne en su corazón para ir trabajando los temas del dinero, dice. La Biblia dice en Génesis que uno de los nombres del Señor es Jireh, Jehová Jireh. Y eso significa que Dios es el proveedor. Así que si cuando nosotros pensamos que si yo esta mañana me levanto al trabajo, que si yo no estoy porque usted no está entendiendo que es Dios, es bueno, es importante que seamos responsables. Pero el que realmente da la el trabajo que usted tiene no es su trabajo, es el trabajo que Dios le puso. Entonces nosotros tenemos que empezar a tener la perspectiva correcta y quien provee es Dios. Cuando dice la Biblia en Proverbios, honrar al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, es parte de lo que nosotros, en el Antiguo Testamento siempre decían los carneros engordados, todo, ellos iban con la mejor disposición, cuando lo hacían bien, de ir a darle las primicias al Señor, como lo hizo Abel. En Malaquías dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo le he comentado en otras ocasiones que yo no he leído toda la Biblia, pero es primera vez en la Biblia, en un versículo donde Dios dice que lo probemos. Dios siempre nos pide fe, pero aquí nos dice, estoy tan seguro de lo que te estoy diciendo, y que ponme a prueba en esta situación. Entrega tus diezmos, cumple lo que yo te estoy diciendo y vas a ver cómo el problema de la escasez va a salir de tu casa. Entonces la obediencia, si no tiene que ver con la cantidad de dinero, tiene que ver con la obediencia, con no ser, pensar de que todo es para mí, eso de ser tacaño, pensar que todo es mío. No, es de Dios, todo es de Dios. También el Señor Jesucristo nos advierte en Mateo que no se puede servir a dos señores, porque o se aborrecerá a uno o se amará al otro, se apegará a uno y se despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esto es bien importante que nosotros tengamos esa línea como hijos de Dios bien claro, porque es muy fácil de repente sentirse wow, cuando estamos con éxito, que oye, esa es la línea que Dios quiere que yo siga, porque para acomodar las ideas nosotros somos fantásticos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver a quién yo estoy amando en ese momento cuando estoy siguiendo esos instintos que uno dice, si Dios puso esto en mi corazón, no, ve lo que la Biblia dice, no lo que dice el corazón. Proverbios. Este proverbio habla básicamente de lo que habíamos hablado acerca del presupuesto. Conoce bien la condición de tus rebaños y presta atención a tu ganado. Como dijimos en Santiago, la vida es pasajera y nosotros tenemos que estar preparados porque todos nos enfermamos, todos nos vamos a morir a menos que el Señor venga antes, ¿ya? Y tenemos que estar preparados con lo que nosotros recibimos durante ese periodo de vida, que son casi el 80% que estamos administrando recursos, dar a lo que es de Dios, pero también resguardarnos para nuestra familia, los ahorros, los estudios, y no caer en deudas. También aquí hay un mensaje en Proverbio que dice que el que encubre sus pecados no prospera. mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y nosotros a veces pensamos que nuestros pecados ocultos, que no tienen que ver con dinero, no afectan la prosperidad de nuestra familia, pero créanme que la Biblia dice algo que es distinto. Entonces es importante que nosotros también tengamos esa reflexión todos los días y podamos ir a los pies del Señor y decir: Señor, mira, esta situación está afectándome de manera tal de que, oye, no nos afecte nuestra comunión con el Señor. Los Salmos también dice David: bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. Aquí está hablando no de ser fiador ni de tener deuda, está diciendo de prestar. De repente tú tienes la capacidad de prestarle a otra persona y le puedes dar una ayuda, ¿ya? Pero también la Biblia dice, de repente, si tienes cómo regalarle, mejor regálale. Dale el dinero, porque si la persona no te lo va a poder devolver, mira, va a entrar en conflictos. Si tú eres generoso y lo puedes hacer, hazlo. Pero también nos vuelve a decir aquí el rey David de la justicia en el manejo de los recursos. Y finalmente, para ir cerrando ya, queremos dejar este versículo de la Biblia que dice: pero esto les digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y con este versículo vamos a cerrar la conversación del día de hoy, pero aquí es bien importante que, si bien es cierto, lo estamos aplicando al tema de las finanzas. Dios es amor y Jesús dio todo por nosotros, absolutamente todo. La fuente de dar viene de Dios. Y nosotros, de verdad, hermano, como cristianos, estamos llamados a ser dadores, no solamente de dinero, nuestro tiempo, ¿ya? Nuestra enseñanza, cómo podemos ser edificándonos unos con otros en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Entonces, yo los invito, hermano, que nos quedemos con en este versículo reflexionando acerca de que, como dice el Señor, de cada uno como propuso en su corazón, pero no con tristeza. No lo hagamos por obligación, porque alguien me lo dijo, para tener apariencia. No, sino porque Dios ama al dador alegre y tiene que ver con una relación con Dios. Si tú amas al Señor, el dar no va a ser una carga. Te vas a sentir bien y te vas a sentir edificado y vas a cumplir con lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Así que bueno, yo los invito a que seamos dadores alegres. Amén.